Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día en este viernes 24 de mayo. ¿Qué le vamos a hacer? Es viernes. ¿Y qué le vamos a hacer si acaba la campaña electoral? La segunda en un mes. ¿Qué le vamos a hacer? Y es el lunes de la semana que viene, cuando no haya campaña electoral. ¿Qué vamos a hacer? Una jornada en la que, según nos dicen los del tiempo, bajan las temperaturas porque va a comenzar a soplar viento del norte. Y si sopla el viento del norte es que refresca. Llegaremos hoy como mucho a los 26 grados. En estos momentos, 8 grados en la sierra, 15 en Madrid capital, 14 en la zona sur, que para ser las 6 de la mañana. Oiga, es un calor interesante esto de tener 15 grados a las 6 de la mañana. Tras las huelgas de estos últimos días, hoy los trabajadores del Metro de Madrid están llamados a secundar una jornada de paros que se van a desarrollar entre las 9 de la mañana y las 10 y media de la noche. Y afectan a todas las líneas y a todos los usuarios entre las 9 de la mañana y las 10 y media de la noche. Se han establecido unos servicios mínimos de por encima del 54%. Más de la mitad de los servicios mínimos son los que ha establecido la Comunidad de Madrid. Como le decía, viernes, ¿qué le vamos a hacer? Fin de la campaña electoral, ¿qué le vamos a hacer? Se acaba la segunda campaña electoral y se echa de menos que a final de cada mes haya unas elecciones. ¿Qué vamos a hacer el mes de junio? El último domingo de junio, si no hay elecciones, si no ha habido campaña en junio. Hemos tenido en abril, en mayo, ya que estamos, complete usted el trimestre, ¿no? El domingo aquí estaremos desde primera de la mañana con una programación especial en Onda Madrid, con el líder del Valle, luego Felipe Serrano, con los primeros datos de participación a las 2 de la tarde, y desde las 7 y media de la tarde iniciaremos otro programa con los primeros sondeos. Aquí estaremos, el análisis de la jornada, en el que ofreceremos los resultados de la triple cita con las urnas, especialmente, por supuesto, Madrid, la Comunidad de Madrid, la Ciudad de Madrid y todos los municipios de nuestra región. Tendrá usted aquí la mejor información para saber el resultado electoral la noche del domingo a partir de las 7 y media y hasta que el recuento termine, que ese es el propósito que nos hemos hecho. Hasta que la última papeleta esté contada, aquí vamos a estar nosotros contando la noticia. No será hasta las 11 de la noche, por cierto, cuando tengamos los primeros resultados oficiales de las europeas. Elecciones europeas que han empezado ya y que terminan a las 11 de la noche del domingo, porque en Italia tienen la costumbre los domingos de recogerse tarde y terminan de votar a las 11. Aunque hay países donde ya se ha empezado a votar. De hecho, ya se votó ayer en el Reino Unido y en Holanda. Hoy, por cierto, en el Reino Unido puede haber noticia, porque algunos medios y bastantes cabeceras de prestigio en el Reino Unido hablan ya de la dimisión de la primera ministra británica después de las elecciones de ayer. No se van a conocer los datos hasta el domingo, pero el previsible batacazo del Partido Conservador, el ascenso de los partidos pro-Brexit, puede provocar la caída de Theresa May. Este viernes hay elecciones europeas en Irlanda y en la República Checa. Y así, el sábado también y el domingo, hasta las 11 que cierra Italia. Hasta las 12 de la noche hay campaña electoral en España y en esta jornada tiene que ser noticia la mesa del Congreso, que tiene que decidir lo obvio, que es suspender de sus cargos a los diputados independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por rebelión, malversación y desobediencia. PSOE y Podemos hacían ayer valer su mayoría en la mesa y acordaban, antes de tomar una decisión, pedir un informe sobre lo obvio a los letrados del Congreso, lo que ha sido criticado por PP y Ciudadanos. Considera que con ellos intenta retrasar la decisión. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, asegura que no, que lo que pretende es que la decisión se tome con todas las garantías y lo más rápido posible.
Precisamente por los planteamientos distintos de los escritos presentados por diputados, Partido Popular y Ciudadanos, entendiendo, por tanto, que no había suficiente seguridad jurídica para tomar una decisión conforme a derecho y con todas las garantías que creo que se merece esta institución, que se merece la Cámara, que se merece también la mesa del Congreso de los Diputados, nos ha parecido pertinente solicitar ese informe a los letrados.
Desde el Partido Popular, la vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor, cree que en este caso no hay duda alguna y que lo que hay que hacer es sencillamente aplicar la ley.
Los informes jurídicos se solicitan cuando hay dudas jurídicas. En este caso, la ley es clarísima.
El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, incluso se plantea pedir la dimisión de Meritxell Batet.
¿Qué pretende la presidenta del Congreso? ¿Provocar un conflicto institucional? ¿Echarle un pulso al Tribunal Supremo?
Por cierto, que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hablando del Supremo, le había pedido al Tribunal Supremo que decidiera sobre la suspensión. Y el Tribunal le ha respondido a Batet el auto que ya emitió el pasado 14 de mayo, en el que aseguraba que es una decisión que debe tomar el Congreso, ya que el Supremo no le corresponde. Le pidió una consulta el Congreso al Supremo y el Supremo le ha dicho al Congreso que no es una asesoría, que no tiene que darle ningún consejo, ni es una consultoría. Que ahí está el papel de cada uno y que tiene que aplicar el reglamento del Congreso y ya está, que no hay que darle más vueltas. Ese fue el mensaje de ayer del Tribunal Supremo a la presidenta del Congreso. Todo indica que en el día de hoy tendrán que ser suspendidos los cuatro diputados de sus funciones, tal y como dice el reglamento del Congreso y la ley de enjuiciamiento criminal. A partir de ahí, veremos. Pero el tira y afloja de estas horas hay que tomar nota de él. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. A esta hora con David Herráez y Ángela Beato. Juntos por Cataluña propone a Jordi Sánchez para las consultas con el rey.
El propio diputado en prisión preventiva dice no ver motivo para excluirle por respeto a las reglas del juego democrático y a la ciudadanía. Desde Esquerra no tienen intención de participar en estas conversaciones porque no reconocen al rey como interlocutor.
El Tribunal Supremo avala el cese de Puigdemont como presidente de la Generalitat.
Tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 y en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el tribunal desestima el recurso que había presentado el expresidente y le obliga a pagar 3.000 euros de costas.
Los 17 procesados por malversación en el referéndum ilegal completan la fianza establecida.
Han depositado en el juzgado los más de 2 millones de euros que faltaban para completar la fianza de 5,8 millones que les impuso la juez de Barcelona. Esta semana el juzgado ha empezado a bloquearles sus cuentas corrientes.
Boicotean un acto de Albert Rivera en el pueblo del terrorista Josu Ternera.
El líder de Ciudadanos acudió a Ugau Miravalles para celebrar un acto de desagravio a las víctimas de ETA. Unos 220 vecinos en silencio le dieron la espalda mientras mostraban pancartas con el lema «No sois bienvenidos, así no».
La juez de Vigilancia Penitenciaria revoca el tercer grado a Oriol Puyol.
Considera que hubo trato de favor al concedérselo antes de pasar en prisión el periodo mínimo que dicta el reglamento. El exdirigente de Convergencia tendrá que volver a la cárcel para cumplir su condena por cobrar comisiones ilegales en el caso ITV.
El precio de la vivienda libre crece un 4,4%.
Y encadena 16 trimestres de subidas. Entre enero y marzo el precio medio alcanzó los 1.636 euros por metro cuadrado. Se trata del importe más elevado que registra este indicador desde 2012, según el Ministerio de Fomento.
Las empresas con mujeres directivas ganan más, según la Organización Internacional del Trabajo.
3 de cada 4 empresas que han promovido la presencia de mujeres en cargos ejecutivos han registrado un aumento de sus beneficios del 5 al 20%. Lo confirma un estudio realizado a partir de encuestas a 13.000 compañías de 70 países.
El Fondo Monetario Internacional advierte del efecto negativo del conflicto por los aranceles.
Destaca que son los consumidores y los productores de Estados Unidos y China los principales perjudicados de esta guerra comercial entre ambos países. El organismo anticipa que podría poner en peligro la recuperación económica.
Una sentencia del Tribunal Supremo rechaza el sexo por obligación en el matrimonio.
Ha confirmado la pena de 9 años y 9 meses impuesta a un hombre que forzó a su esposa a tener relaciones sexuales escudándose en el débito conyugal. La sentencia señala que el matrimonio no supone sumisión de un cónyuge a otra.
2 alpinistas muertos en el mayor atasco para coronar la cima del mundo.
Ambos de 55 años fallecieron cuando descendían tras hollar la cumbre del Everest junto con otras 250 personas. El récord de ascensos en una misma jornada obligó a hacer cola en un estrecho paso de la ladera a 150 metros de la cima.
Otro adiós en el Atlético de Madrid.
Juanfran Torres ha dicho adiós al club rojiblanco después de 8 temporadas y media y 7 títulos. El lateral ha recordado que llegó como un vikingo y se va siendo un indio en alusión a su etapa de canterano blanco. Y ha afirmado que su objetivo es volver pronto.
San Isidro, los toros de Jandilla deslucen la décima de abono.
En una tarde con interés en la que destacó una gran estocada de Emilio de Justo. Para hoy el mayor atractivo es la presencia del Juli, que estará con Paco Ureña de vuelta a las ventas tras la cornada que le hizo perder el ojo izquierdo, y David de Miranda, que toma la alternativa con toros de Juan Pedro Domecq.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues afortunadamente este viernes a esta hora transcurre muy tranquilo en la Comunidad de Madrid. No encontramos a esta hora incidencias ni en la M40, M50 y tampoco en los accesos a la capital.
No hay novedad que sepamos en la red de cercanías Madrid de Renfe. Y en cuanto a la red de metro, enseguida recordamos los horarios de la huelga en este viernes 24 de mayo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. A esta hora toda la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Sí, y por seguir con ese horario que mencionabas, Juan Pablo, de 9 de la mañana a 10 y media de la noche en todas las líneas de metro. Ese es el paro planteado para hoy por los trabajos, por los trabajadores del suburbano. Y esta vez la convocatoria es de todos los sindicatos que forman el comité de empresa por ese tema ya conocido, la gestión que está haciendo la compañía con el problema del amianto. Ángel García.
La gestión llevada a cabo por la dirección de Metro en el tema del amianto ha unido a todos los sindicatos del comité de empresa en la protesta que se llevará a cabo entre las 9 de la mañana y las 10 y media de la noche, con unos servicios mínimos decretados por la compañía del 54%. Juan Carlos de la Cruz es delegado de Comisiones Obreras.
Hay 40 requerimientos y diligencias de la inspección de trabajo. Hay 4 actas de infracción, que la primera de ellas está en manos de la Fiscalía, que son actas de infracción por incumplimientos que ha hecho Metro de Madrid con respecto a cómo ha tratado a sus trabajadores durante muchos años, que tenía conocimiento que existía el amianto, que lo estábamos manipulando y estábamos trabajando con ello.
Además, los sindicatos se concentrarán a las 12 de la mañana ante el Ministerio de Sanidad. La movilización coincide con el aniversario del fallecimiento del primer trabajador de Metro por un cáncer provocado por la exposición al amianto. Su hijo ya ha presentado en los juzgados una demanda por daños y perjuicios contra la compañía.
A las 6 y 12 minutos de la mañana abrimos crónica de sucesos. La policía está investigando la muerte a golpes de una mujer de 84 años en Fuenlabrada. Fue encontrada en el interior de su domicilio y todo apunta, Loli Jurado, a que fue objeto de un robo.
Mercedes llevaba años viviendo sola en el número 6 de la calle Ángeles en Fuenlabrada. Fue la chica que la ayudaba con las tareas domésticas quien descubrió su cuerpo sin vida. Llamó al timbre, pero nadie abría, así que decidió llamar a un vecino que guardaba una llave de la vivienda. Mercedes estaba en el suelo, sobre un charco de sangre y con evidentes signos de violencia. Todo apunta a que fue víctima de un robo. Sus vecinos ahora tienen miedo.
Una persona dirá y no piensas en nada, solamente pensé en la familia, en la ambulancia y bloqueado completamente. Pasó una noche fatal.
Anoche me fui a casa de mi hermana a dormir y no sé si esta noche me quedaré aquí o me iré, porque como ya he oído a la otra vecina, está toda la noche igual sin dormir. O sea, tenemos miedo.
Los forenses practicarán ahora la autopsia para conocer los detalles concretos de la muerte violenta que ya investiga el Grupo Sexto de Homicidios.
Mientras tanto, en Casarrubias del Monte, la familia y amigos de Roberto García, que lleva desaparecido desde el pasado mes de febrero, siguen conmocionados por la detención de uno de sus vecinos al que se relaciona con la desaparición. Es la misma persona a la que la cámara de un cajero grabó sacando dinero con la tarjeta de Roberto. José Antonio Alfonso.
Roberto García cumplió este jueves 64 años. Lleva casi 4 meses desaparecido y desde entonces la única presencia en su casa ha sido la de la Guardia Civil, que la ha registrado. La familia está agotada. Su sobrina Almudena pedía saber que la pesadilla acabe.
A ver si dice dónde está y podemos pasar página, finalmente. No, es horrible, estamos agotados ya. Ya, mira, fenomenal, si ha aparecido. ¿Quién ha sido? Pues a ver si nos dice de pronto dónde está mi tío, y hoy cumple 64 años. O sea que felicidades, tío. Te vamos a encontrar, ya verás.
Los vecinos siguen asombrados. No saben quién es el detenido al que piden que hable.
No había una persona conflictiva aquí en el pueblo que haya tenido alguna pelea o alguna regañina con alguien.
Por lo menos ya que le tienen, que hable. Que diga si le tienen vivo, que es complicado.
El robo se aventura como la explicación de todo lo sucedido. Después de la desaparición de Roberto, alguien sacó dinero con su tarjeta. La imagen de quien la utilizó quedó parcialmente grabada en la cámara de un cajero.
Y un hombre de 70 años ha muerto este jueves al caer desde un sexto piso cuando colocaba un accesorio en la ventana de su vivienda situada en la calle Becker de Móstoles. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112.
El suceso, según el aviso registrado en el 112, se ha producido alrededor de las 2:30 de la tarde. Se trata de un hombre de 70 años que ha caído accidentalmente desde la ventana de un sexto piso. Hasta el lugar se desplazaba una UBI del Suma y lo único que han podido hacer ya es confirmar el fallecimiento.
La policía local se está encargando de la investigación y también la Policía Nacional, en este caso, está investigando otro asunto. Hay dos detenidos por agredir sexualmente a una chica de 14 años.
Fue el pasado fin de semana. Celebraban una fiesta de cumpleaños en una nave industrial abandonada en San Fernando de Henares. La menor, de nacionalidad española, llamó a la policía explicando que había sido agredida sexualmente. Eran las 4 de la madrugada. Cuando llegaron, los agentes vieron que se estaba celebrando una fiesta ilegal y, tras recabar testimonios, arrestaron a un menor de la misma edad que la chica y a un joven de 22 años como presuntos autores. Ambos son de origen rumano. El menor ya está en libertad y el mayor en prisión.
Confuso incidente en Vallecas que está investigando la policía. Se produjo ayer por la tarde en el Pau. Eran aproximadamente las 9 de la noche cuando, según varios testigos, una furgoneta blanca irrumpía en la principal avenida a gran velocidad, siguiéndola dos coches de policía. Fue entonces cuando se produjo, todo según el testimonio de los vecinos, un intercambio de disparos.
Estábamos aquí que íbamos a entrenar, nos hemos reunido un grupillo y justo cuando estábamos esperando un par de compañeros ha pasado una furgoneta enorme blanca corriendo, que pensamos que era como una carrera, digo, ya van dos tontos haciendo una típica carrera, pero ha pasado un coche de policía, otro que a lo mejor era secreta, y disparado.
Un último asunto, la Policía Nacional y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a robar mercancía de camiones y también a los alunizajes. Estaban liderados por el Samuelillo, que es un veterano alunicero de 26 años. Isidoro Méndez.
Su actividad principal, el robo en el interior de camiones. Lo hacían cuando estacionaban en áreas de descanso. Luego, guardaban todo el material robado en sus domicilios. José Igualada es portavoz de la Policía Nacional.
Los agentes encontraron cajas que en su interior contenían 500 altavoces portátiles que habían sido robados previamente. También en Madrid fue encontrada una furgoneta con otros 500 altavoces portátiles también robados.
Algunos seguían cometiendo alunizajes. De hecho, así fue como se inició la investigación, cuando a mediados de enero pasado tuvo lugar un robo con fuerza por este método en el barrio de Salamanca. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil.
La mayoría de ellos cuentan con antecedentes por hechos similares. Son conocidos algunos delincuentes habituales de la zona.
Una de las detenciones, la de El Samuelillo, es conocido por ser el segundo en la banda de aluniceros del Gollito. A sus 26 años cuenta con 14 antecedentes.
Más cosas. Este jueves se ha celebrado la última junta de gobierno en el Palacio de Cibeles antes de los comicios del próximo domingo. La aprobación más destacada se refiere a una ordenanza sobre igualdad para combatir la violencia contra la mujer. También ha habido despedidas. Jesús Clemente.
Una ordenanza pionera y necesaria, dice Rita Maestre, si bien ha lamentado que tenga que pasar por pleno y, por tanto, no pueda ser aprobada en este mandato. El aspecto más importante, definir la violencia contra la mujer.
Todas las formas de violencia contra las mujeres, de pareja o expareja, la violencia sexual, la mutilación genital femenina, y además amplía los derechos de protección y atención integral a las mujeres, a los niños, a las niñas de estas mujeres que sufren violencia.
Otros acuerdos se han referido a la mejora de las condiciones laborales de los agentes de movilidad y nuevas inversiones por valor de 55 millones de euros destinadas en su mayoría a la empresa municipal de transportes. Todo ello tras la última junta de gobierno antes de los comicios. Maestre se ha despedido con un hasta luego.
Bueno, pues nada, esta es la última junta de gobierno y de rueda de prensa por ahora. Espero que no, pero esa es una decisión que tienen que tomar los madrileños.
La portavoz ha concluido pidiendo perdón por si alguna vez no respondió como debía y ha sentenciado que los asuntos municipales despiertan mayor interés hoy que hace 4 años.
Pepu Hernández dice no ser consciente de que haya existido ninguna irregularidad en las obras de ampliación que realizó en su vivienda. Palabras del aspirante socialista al ayuntamiento en el distrito de Usera, después de que el diario digital OK Diario haya publicado que amplió sin licencia su casa de 500 metros cuadrados junto a la calle Alcalá en el año 1998.
Hernández ha indicado que era la casa de sus padres, que heredó de sus abuelos, y se ha mostrado sorprendido porque le hayan sacado esto 20 años después. Desde el Partido Popular, José Luis Martínez Almeida indica que como candidato al consistorio por el Partido Socialista tiene la responsabilidad de dar explicaciones y asumir las posibles consecuencias.
Es una parcela que está sujeta a un estudio de detalle, donde tenemos absolutamente todos los datos. Está dentro del plan urbanístico del 97, creo que hubo uno en el 93 y luego se transformó en el 97. Creo que está absolutamente todo reflejado. Está reflejado en el estudio de detalle que tiene la zona y, sinceramente, creo que no hay ninguna irregularidad.
Que el señor Hernández, de confirmarse estas informaciones, asumirá las correspondientes responsabilidades. Es complicado aventurar que pueda presentarse al alcalde de Madrid, quien ha cometido presuntamente, por supuesto, en estos momentos, una irregularidad.
Y la portavoz municipal del equipo de gobierno, Rita Maestre, aclara que Hernández pidió la licencia en su momento.
Efectivamente, esa licencia se pidió. También creo que sabe usted que nosotros no estábamos aquí en ese momento en el intento y, por lo tanto, desconozco las razones o los procedimientos por los que hace 22 años entonces el delegado de urbanismo concedía o no las licencias del ayuntamiento. Se lo tiene que preguntar a él. Las explicaciones que ha dado el señor Hernández creo que son bastante claras y bastante cristalinas. Yo las comparto y no tengo nada más que añadir.
Y ahora les contamos que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se van a concentrar hoy viernes en la Plaza de la Constitución de Paracuellos del Jarama para dar visibilidad al último fallecido por accidente laboral en nuestra región. Con este son ya 23 los trabajadores que han perdido la vida en su puesto de trabajo en lo que llevamos de año. Ángel García.
El último fallecido es un obrero de 51 años y nacionalidad rumana, al que el lunes se le cayó un muro cuando trabajaba en un chalet de Paracuellos del Jarama. Con él son ya 23 los trabajadores muertos, y detrás de estas cifras, UGT y Comisiones ven las consecuencias de la reforma laboral que ha degradado las condiciones de trabajo. La secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras, Carmen Mancheño, cree que no es de recibo que en un momento de crecimiento económico los empresarios sigan recortando en prevención e incumpliendo la legislación.
Llevamos ya 23 trabajadores y trabajadoras fallecidas en el puesto de trabajo, pero sí que les preocupa de sobremanera la postura empresarial de no revertir en prevención y en la protección de la salud de las trabajadores y trabajadoras esa recuperación económica. Y a las administraciones públicas pues hay que seguir exigiéndoles un mayor esfuerzo.
UGT y Comisiones exigen a empresarios y administraciones que consideren la salud de los trabajadores como una auténtica prioridad.
Y la economía madrileña crece a niveles previos a la crisis. El PIB aumentó el último año un 3,5%, un punto más que la media nacional. El sector servicios lidera el rendimiento, seguido de la industria, construcción y agricultura. La consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, confía en que nuestra economía permita que la región siga liderando la creación de empleo.
Creo que en el presupuesto del año 2019 pusimos 90.000 empleos adicionales. 90.000 empleos que, como digo, espero que otra vez supere la realidad las previsiones y que no se den circunstancias que hagan que la confianza no siga siendo un referente en la economía madrileña para seguir invirtiendo y creando empleo.
Protesta en Alcorcón a favor de los afectados por el plan Permuta. Familiares y amigos se han concentrado para exigir una solución que evite que los mayores pierdan sus pisos. María Martínez de Mora.
Hechos y no palabras, eso es lo que piden los afectados y los familiares por el plan Permuta en Alcorcón.
Se llegó a un acuerdo en el Pleno y no tenemos ningún tipo de notificación y está creando muchísima incertidumbre. Los abuelos son gente muy mayores y están todos muy preocupados.
Más de medio centenar de personas se han concentrado en la Plaza de España del municipio para exigir que se tomen medidas antes de que el auto se haga firme.
Como Enfiasa, que es la empresa municipal de vivienda, pidió unas aclaraciones a este auto, estamos esperando el auto definitivo. Cuando salga ese auto definitivo, empezará a cumplir esos dos meses.
La angustia entre los mayores crece. Los familiares exigen una solución urgente que haga que sus padres y allegados no tengan que abandonar su vivienda.
Y Leganés llena de pictogramas los pasos de cebra cercanos a centros educativos con Aula TEA, trastorno del espectro autista, para favorecer así la inclusión de las personas que sufren este trastorno, así como también de vecinos con discapacidad intelectual mayores o niños. Nos lo cuenta Cristina Espina.
La iniciativa nace de la colaboración con las asociaciones Mente Azul y ProtégeDe, que trabajan con las personas afectadas por el trastorno del espectro autista. Se trata de dar un mensaje sencillo pero eficaz que les enseñe la forma correcta de cruzar, con el objetivo de proporcionarles más autonomía. Escuchamos a Virginia Jiménez, concejal de Educación y Servicios Sociales.
Pues es una secuencia de 4 pictogramas. Los pictogramas lo que son dibujos que contextualizan un concepto. Entonces hay 4 que pone para, mira y cuando el coche esté parado, cruzas.
La acción está destinada a facilitar y favorecer la inclusión de las personas que sufren este trastorno, pero también para que se beneficien de ella aquellas con discapacidad intelectual, mayores o niños pequeños. La edil ha señalado que, dado el éxito que se está teniendo con la iniciativa, también se extenderá a otras zonas de la ciudad donde haya bibliotecas y centros educativos de mayores o municipales.
Bueno, y ahora hablamos de un evento que va a tener lugar en muy poco tiempo. Ayer fue presentada la Feria del Libro de este año. Del 31 de mayo al 16 de junio volverá a coger uno de los mayores eventos culturales en torno al libro, que este año cumple su edición número 78. Marta Zúñiga.
361 casetas, cerca de 5.000 actos de firmas de autores en este encuentro anual en el Parque del Retiro. Pablo Bonet es el secretario del Gremio de Libreros de Madrid.
Aunar esas dos cosas, ¿no? Lo comercial, que el encuentro de autores con su público, y también fomentar la cultura, las relaciones con Iberoamérica y tener una potencia cultural que compagine y que equilibre lo comercial.
Feria sostenible y accesible con República Dominicana como país invitado. Edición 78 de esta Feria del Libro, que se va a desarrollar entre el 31 de mayo y el 16 de junio. Manuel Gil, director de esta cita.
Tenemos 1.700 autores, tenemos 5.000 firmas, un 37% de estas firmas son autoras. Es decir, es un evento con tales magnitudes tan enormes que todo el mundo quiere estar.
Una cita que se quedará en el Retiro, subraya Bonet.
Lo que tenemos nosotros del Ayuntamiento es que la feria se queda en el Retiro, el resto de grupos políticos también, y como sabe todo el mundo, la feria sin el Retiro no tendría sentido.
Se plantará el árbol literario como legado de una feria cuyo cartel ha sido diseñado por la artista Sara Morante.
Y ahora buscamos los periódicos.
Y comenzamos con la portada de ABC. El Supremo no se deja utilizar por Batet y el Gobierno le recuerda que le corresponde a ella suspender a los diputados procesados y la presidenta del Congreso sigue dilatando la decisión. Ahora pide un informe a los letrados. Mismo asunto en la portada del País. La mesa prevé suspender hoy a los presos con aval de los letrados. En El Mundo también encontramos la misma noticia. Batet menosprecia al Supremo para no suspender a los presos. Y La Razón titula con otro asunto. La guarida de Assange. El hacker tenía 30 móviles, 36 ordenadores y 110 terabytes de material encriptado en la Embajada de Ecuador que desvelarán la posible conexión rusa del fundador de Wikileaks.
Intenté mil veces olvidarte. Pero me da razón.
Concierto de Carlos Baute hoy en La Riviera, Ángeles Martín.
En la que anima a sus fans a donar medicamentos para Venezuela, el cantante da el pistoletazo de salida a su gira Amor y Dolor, una oportunidad de disfrutar de un concierto único cargado de colaboraciones.
Por cierto, que en este concierto Baute colabora con la organización Una Medicina para Venezuela. Ha pedido a sus fans que lleven medicinas a La Riviera para después trasladarlas a Venezuela. Lo único que se pide es que no caduquen en un plazo de 6 meses.
Incluso cuando uno la tiene, mala, mala, busco una abogada a mi favor, que cobre lo que ella me debe. Ponte en mi lugar, tienes la cura el dolor, déjame volar, suéltame las alas, amor, no voy a llorar. Y aunque me hagan falta tus besos, aunque se me rompan los huesos, no me llames más, por favor.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
La mayoría coincide en que cada uno tiene que ser autodidacta.
Han cogido la bolsita de plástico y la han tirado al campo.
Sí, yo creo que era una decisión que saliera hacia un lado o hacia
y
el otro.
Y hacernos también la pregunta de que, dado que estamos en la Comunidad Europea que garantiza la libertad...
No sé si el que más, pero desde luego les importa muchísimo. Y esta broma de...
Tú trabajas 3 horas más hoy, 3 horas más tarde y libras el día.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Lo habéis analizado muy bien hoy a vuestros... O sea, no tengo nada que añadir a vuestros impecables...
Arrimándolas con nuestra sardina. Buenos Días Madrid.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas
tú? Música. Deporte.
¿Qué buscas
en Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora en Madrid tenemos el tráfico lento de entrada a la capital, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 a la altura de Pinto, en la A42 en Parla y también en la 5 en Alcorcón y Campamento de Sociedad Circulatoria. Además, en la M40 en Vallecas y Vicálvaro en dirección a la 2. En el resto de la red vial nacional de la comunidad, de momento se circula sin problemas.
No hay novedad a esta hora en la red de cercanías Madrid de Renfe, en cambio en sí en el metro lo va a ver a lo largo de la mañana, porque continúan los paros hoy en todas las líneas, que se van a desarrollar entre las 9 de la mañana y las 10:30 de la noche. Se han establecido servicios mínimos superiores al 50% por parte de la Comunidad de Madrid, pero recuerden que en todas las líneas hay paros entre las 9 de la mañana y las 10:30 de la noche, en todas las líneas de la red de metro, en este viernes 24 de mayo, un día en el que bajan las temperaturas un poquito. La máxima prevista hoy es de 26 grados, no estamos en los 30, 31. Refresca porque viene el viento del norte, dicen los del tiempo. En estos momentos tenemos 8 grados en la sierra, 15 en Madrid capital y 14 en la zona sur, que no está mal para la hora que es. En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de viernes 24 de mayo. ¿Qué le vamos a hacer? A las 12 de esta noche concluye la campaña de las elecciones del próximo domingo, el superdomingo, que dicen algunos así, como muy rimbombante, el superdomingo. Elecciones municipales, autonómicas y europeas. ¿Qué le vamos a hacer el último domingo de mes otra vez con unas elecciones? En abril, en mayo, oiga, pongan otras en junio, que ya puestos, hacemos 3 campañas si son necesarias y completamos el trimestre. Onda Madrid ha preparado una programación especial a lo largo de los próximos días, especialmente para el domingo, claro. Una programación especial que tendrá, por ejemplo, un programa a partir de las 7:30 con todos los resultados, los sondeos, a las 8, después los resultados. Hasta que no acaben de contarse las papeletas, no nos movemos de aquí y le contamos a usted todo lo que ocurra en Madrid y, por supuesto, en el resto de España y en Europa entera. Porque, vamos, hay de todo. Ya están votando. Las elecciones europeas ya han empezado. Si usted no se ha dado cuenta, ya han empezado. Han votado en el Reino Unido y en Holanda, que tienen por costumbre votar los jueves, porque estos en el fin de semana no votan. El fin de semana cierran la tienda y se van. Votan el jueves, en el Reino Unido. Ojo, pero entre medias, antes de que llegue el fin de semana, hoy hay la sensación, la información, y algo más que la sensación y la información, de que la primera ministra británica, Theresa May, deja el puesto. Porque claro, estábamos con el Brexit, nos vamos de la Unión Europea y estamos votando en el Parlamento Europeo. Es decir, aquí está pasando algo. Bueno, tienen bastante lío en el Reino Unido porque se iban del de la Unión Europea, pero están votando en el Parlamento Europeo. Los 72 diputados británicos los están eligiendo, los han elegido ayer y se sabrá el resultado el domingo, porque no se pueden dar los resultados de las europeas hasta las 11 de la noche del domingo, dirá usted. ¿Por qué? Porque en Italia tienen otra costumbre, que es dejan votar hasta las 11 de la noche del domingo, porque se lo toman con calma el domingo en Italia. Es decir, que las europeas han empezado el jueves en Holanda y el Reino Unido y acaban a las 11 de la noche del domingo en Italia. Entre medias, por ejemplo, hoy en Irlanda y en la República Checa. Nosotros, el domingo, desde las 8 de la de las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que son horas muy prudentes todas. Por lo demás, hoy se reúne la mesa del Congreso, que debe decidir sobre la suspensión en sus cargos de los 4 diputados independentistas que están siendo juzgados por primer la Constitución a la vista del informe que ha solicitado los letrados del Congreso. Y cuando tenga ese informe, la presidenta del Congreso pues tendrá que aplicar la ley. La ley es bastante clara, pero ella quiere un informe.
La decisión, por tanto, queremos que se tome con todas las garantías jurídicas, como decía. pero también queremos que se tome con el máximo de celeridad posible.
La vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor, del Partido Popular, cree que no hay duda, que es que hay que aplicar la ley.
Los informes jurídicos se solicitan cuando hay dudas jurídicas. En este caso, la ley es clarísima.
Desde Ciudadanos, Juan Carlos Girauta asegura que su formación se plantea incluso pedir la dimisión de Batet.
¿Qué pretende la presidenta del Congreso? ¿Provocar un conflicto institucional? ¿Echarle un pulso al Tribunal Supremo?
Antes de pedirle informe a los letrados del Congreso, la presidenta de la Cámara le había solicitado al Tribunal Supremo que decidiera sobre la suspensión. El tribunal le respondía a la presidenta del Congreso que ya ha dicho lo que tenía que decir el 14 de mayo y que la decisión es del Congreso, porque el reglamento del Congreso es el que establece que no pueden seguir como diputados y que, por supuesto, la ley de enjuiciamiento criminal también, pero que le corresponde al Congreso, porque el juicio ya está en marcha, no estamos en la fase de instrucción como ocurrió cuando el juez Llarena suspendió a los diputados autonómicos en Cataluña, sino que estamos ya en la vista oral. De alguna manera, la respuesta del Supremo a la presidenta del Congreso fue: esto no es una consultoría y aquí no asesoramos sobre qué debe hacer la presidenta del Congreso. Usted sabe cuáles son sus competencias y lo que dice en el reglamento. En todo caso, todo indica que en las próximas horas no tiene más remedio que resolver la mesa del Congreso la suspensión de los cuatro diputados. En cuanto al senador, tiene que haber un pleno en el Senado, porque la fórmula del Senado es distinta. Tiene que ser en un pleno cuando se suspenda al senador. Sin duda, en el momento que el Congreso suspenda a los diputados, el Senado automáticamente hará lo mismo. Lo contaremos, como las noticias al comienzo de este día. A continuación, con David Cerráez y Ángela Beato. Juntos por Cataluña propone a Jordi Sánchez para las consultas con el rey.
El propio diputado en prisión preventiva dice no ver motivo para excluirle por respeto a las reglas de juego democrático y a la ciudadanía. Desde Esquerra no tienen intención de participar en estas conversaciones porque dicen no reconocer al rey como interlocutor.
El Tribunal Supremo avala el cese de Puigdemont como presidente de la Generalitat.
Tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 y en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el tribunal desestima el recurso que había presentado el expresidente y le obliga a pagar 3.000 euros de costas.
Los 17 procesados por malversación en el referéndum ilegal completan la fianza establecida.
Han depositado en el juzgado los más de 2 millones de euros que faltaban para completar la fianza de 5,8 millones que le impuso la juez de Barcelona. Esta semana el juzgado ha empezado a bloquearles sus cuentas corrientes.
Boicotean un acto de Albert Rivera en el pueblo del terrorista Josu Ternera.
Interrumpieron con sirenas y gritos el minuto de silencio en el acto de desagravio a las víctimas de ETA. A su llegada a la plaza de Miravalles, unos 200 vecinos se le dieron la espalda mientras mostraban pancartas con el lema «No sois bienvenidos».
La juez de Vigilancia Penitenciaria revoca el tercer grado a Oriol Puyol.
Considera que hubo trato de favor al concedérselo antes de pasar en prisión el periodo mínimo que dicta el reglamento. El exdirigente de Convergencia tendrá que volver a la cárcel para cumplir su condena por cobrar comisiones ilegales en el caso ITV.
El precio de la vivienda libre crece un 4,5%.
Y en cadena 16 trimestres de subidas. Entre enero y marzo el precio medio alcanzó los 1.636 euros por metro cuadrado. Se trata del importe más elevado que registra este indicador desde 2012, según el Ministerio de Fomento.
Las empresas con mujeres directivas ganan más, según la Organización Internacional del Trabajo.
3 de cada 4 empresas que han promovido la presencia de mujeres en cargos ejecutivos han registrado un aumento de sus beneficios del 5 al 20%. Lo confirma un estudio realizado a partir de encuestas a 13.000 compañías de 70 países.
El Fondo Monetario Internacional advierte el efecto negativo del conflicto por los aranceles.
Destaca que son los consumidores y los productores de Estados Unidos y China los principales perjudicados de esta guerra comercial entre ambos países. El organismo anticipa que podría poner en peligro la recuperación económica.
Una sentencia del Tribunal Supremo rechaza el sexo por obligación en el matrimonio.
Ha confirmado la pena de 9 años y 9 meses impuesta a un hombre que forzó a su esposa a tener relaciones sexuales escudándose en el débito conyugal. La sentencia señala que el matrimonio no supone sumisión de un cónyuge al otro.
2 alpinistas muertos en el mayor atasco para coronar la cima del mundo.
Ambos, de 55 años, fallecieron cuando descendían tras hollar la cumbre del Everest junto con otras 250 personas. El récord de ascensos en una misma jornada obligó a hacer cola en un estrecho paso de la ladera a 150 metros de la cima.
Otra despedida en el Atleti de Madrid.
Juanfran Torres ha dicho adiós al club rojiblanco después de 8 temporadas y media y 7 títulos. El lateral ha recordado que llegó como un vikingo y se va siendo un indio, en alusión a su etapa de canterano blanco. Ha afirmado que su objetivo es volver pronto.
Feria de San Isidro, los toros de Jandilla deslucen la décima de abono.
En una tarde con interés en la que destacó una gran estocada de Emilio de Justo. Para hoy el mayor atractivo es la presencia del Juli. Completan la terna Paco Ureña y David de Miranda con toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues contando, Juan Pablo, que hoy se acaba la campaña electoral. Esta noche los candidatos de todos los partidos ponen fin a 15 días que han sido frenéticos y lo van a hacer Loli Jurado en diferentes puntos de la capital. ¿Cuáles son?
Vox va a cerrar la suya en la Plaza de la Villa de París, junto al Tribunal Supremo, donde la formación ejerce la acusación particular en el juicio del Prusés. La candidatura de Ciudadanos cierra campaña en el Parque Alfredo Kraus, en Hortaleza, apenas 2 kilómetros de Ciudadanos. En el auditorio Pilar García Peña cierran su campaña los socialistas. Los populares han elegido Madrid-Río para el fin de fiesta. Manuela Carmena cierra campaña de Más Madrid en la Plaza Roja de Vallecas. Unidas Podemos en la explanada del Parque de la Amistad en Villaverde Bajo. Madrid en pie ha elegido la Plaza de los Chorros en Carabanchel.
Pero la actualidad de este día, de este viernes, pasa una vez más y por el metro. Quinto día de huelga en protesta por la gestión de la empresa sobre el amianto y cuando se cumple un año de la muerte del primer trabajador, de Antonio Morán, por asbestosis causada por la exposición a este material.
La huelga incluye hoy también una concentración al mediodía, pese a que inicialmente se había pedido ante el Congreso, finalmente será en las inmediaciones en el Paseo del Prado, entre el Ministerio de Sanidad y Neptuno. El objetivo es exigir una normativa estatal y compensaciones para los trabajadores afectados por este material potencialmente cancerígeno. Los paros van desde las 9 de la mañana y hasta las 10 y media de la noche. Los trabajadores pararán entre 4 y 4 horas y media en sus diurnos. La Comunidad de Madrid ha establecido unos servicios mínimos del 54%.
La alcaldesa de Madrid entrega hoy los premios del concurso internacional de Rosas Nuevas Villa de Madrid.
Y a esta edición del certamen, la número 63, se han presentado 82 variedades de 6 países que optan a las medallas de oro, plata y bronce de la Villa de Madrid y a los premios Mejor Perfume y Mejor Variedad Española. Durante la entrega de galardones también se va a dar a conocer la ganadora del 19º concurso popular Rosa de Madrid, en el que la ciudadanía ha podido votar su flor favorita de las que se han presentado al concurso internacional entre los días 17 y 22 de mayo.
Y atentos si están buscando coche o piensan en renovar el que ya tienen.
Porque hoy abre sus puertas el Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo en los pabellones de la Feria de Madrid en IFEMA. Una exposición de 5.000 vehículos de todas las marcas, modelos y segmentos, certificados y listos para su entrega inmediata. La movilidad sostenible cobra un mayor protagonismo en esta edición.
6:42, buen momento, buena hora para buscar más previsiones en otros puntos de la región.
Previsiones que buscamos en primer lugar en el sur, Cristina Espina.
Segundo fin de semana del programa Plaza Actívate 2019 en Leganés, cuyo objetivo es sacar la cultura a las calles ocupando hasta 5 plazas de la ciudad. Los vecinos tendrán la oportunidad de disfrutar de obras como, por ejemplo, Distance, Pizate, Rojo, Limpiadas y Antipasti, que se repartirán entre la zona centro, San Nicasio, Leganés Norte, Arroyo Culebro y la vereda de los estudiantes. En definitiva, títeres, circo, teatro gestual, de humor, acrobacias y malabares o magia, que los leganenses podrán ver este sábado 25 a partir de las 8 de la tarde. Y además, hasta el 31 de mayo, el programa Expo Joven de Fuenlabrada acoge en el espacio La Plaza la exposición Alma de la mano del grupo de fotografía perteneciente al grupo AMAS. El proyecto del que sale esta actividad fotográfica se llama Auténtico y se pone en marcha desde el Centro de Inclusión Zurita.
Más previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes inaugura hoy el cuarto Orgullo LGTBI del Norte, que busca consolidarse como una gran fiesta de la diversidad y de la libertad y que arrancará con un pregón a cargo del cantante Mario Vaquerizo y la posterior actuación de su grupo Las Nancy Rubias. Este año habrá actividades culturales y actos lúdicos que tratan de visibilizar al colectivo LGTBI, además de sensibilizar en materia de diversidad. Por su parte, Alcobendas celebra hoy la carrera Kilómetros de Solidaridad, que busca recoger fondos para ayudar a los niños más desfavorecidos. En concreto, lo recaudado se destinará a la Fundación del Colegio Base, encargada de los proyectos solidarios de ese centro. Y en esa misma localidad, esta tarde se va a celebrar la gala final de Alcobendas Flamenca, Jóvenes Talentos, en la que se entregarán los premios a las ganadoras de este concurso, que busca cada año dar una oportunidad a los artistas de hasta 30 años que quieran darse a conocer en las categorías de cante, baile y guitarra.
¿Cómo arranca el viernes en el oeste, María Martínez de Mora?
Gran mercado medieval en la calle Real de las Rozas este fin de semana. No faltará de nada, puestos, gastronomía, artesanía y demostración de oficios. Es la primera actividad que se celebra en esta calle después de las obras. Y en Villanueva de la Cañada esta mañana hablarán los abuelos, porque ser abuelo no es nada fácil. Es el título de la jornada que se celebra hoy a partir de las 10 en el Centro Cultural El Molino. Y en este mismo sitio, mañana sábado, tendrán lugar las jornadas Atención al Embarazo y al Posparto.
Y terminamos buscando previsiones del día en la Sierra Pilar Rivera.
Esta mañana el Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones dará el visto bueno definitivo al polémico concurso de recogida de basuras y limpieza urbana de la localidad. Además, destacamos que hoy se abre el plazo para solicitar plaza en la Escuela Oficial de Idiomas de Collado Villalba y también en su sección del municipio de San Lorenzo del Escorial. Y con la llegada del buen tiempo, los comercios de Galapagar vuelven a lanzarse a la calle para acercarse a todos los vecinos de la localidad, en particular a las zonas más alejadas del casco urbano, como son las urbanizaciones. Se trata de la iniciativa Trota Comercios.
Bueno, son las 6:45, les contábamos que se acaba la campaña electoral y de eso, de campaña electoral y de candidatos, están llenos los periódicos de Madrid.
Como por ejemplo las páginas de Madrid del diario ABC, que titula Urbanismo, polución y movilidad, retos del 26M. Hace un resumen de las principales promesas de cada candidato. Por ejemplo, Más Madrid, recargo del IBI en las viviendas vacías. Partido Popular, reformarán el Nudo Norte y soterrarán la A5. Partido Socialista, Nuevo Norte, el 50% para vivienda social. Ciudadanos, abrirán la Gran Vía como eje de paso. Nos vamos hasta Madrid en pie, municipalista, ampliar Madrid Central y repensar Chamartín. Y terminamos con Vox, concejalía de festejos de tradición española. El País, Madrid, la división de la izquierda multiplica. Los sondeos avanzan que habrá tres grupos progresistas por primera vez en la Asamblea tras el fiasco de Izquierda Unida en 2015. La derecha aspira a entrar con Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El Mundo Madrid trae hoy en su primera de Madrid una entrevista con José Luis Martínez Almeida, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid. En enero le comunicaron que era la persona elegida para intentar recuperar el Palacio de Cibeles y desde entonces el objetivo de Martínez Almeida ha sido movilizar el voto porque el centro-derecha ganará las elecciones si no nos quedamos en casa. Entre comillas, Mundo Madrid, una de las frases de esta entrevista: hay que evitar que se manden Cibeles desde Moncloa a través de Carmena. Y terminamos en La Razón Madrid con otra entrevista, esta vez a Rocío Monasterio, candidata de Vox a la comunidad. Cree que la derecha sumará el 26M para hacerse con el gobierno de la Puerta del Sol. Propone como medida estrella que la administración avale a los jóvenes la compra de vivienda. Y entre comillas, una de las frases también de esta entrevista: en el colegio no hay que explicar todas las prácticas sexuales.
Y ahora es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Acabada la Liga, este fin de semana ya no hay partidos en Primera División. En el Real Madrid se sigue hablando de posibles y futuras incorporaciones. Y en el Atlético de Madrid de una despedida, la de Juanfran. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Juanfran Torres pone fin a 9 temporadas como rojiblanco, en las que ha ganado una Liga, una Copa, una Supercopa de España, 2 Europa Leagues y 2 Supercopas de Europa. Un jugador que llegó de la cantera blanca y que ha mutado hasta tener su corazón rojiblanco.
Pude cambiar el pensar de la gente, porque la gente sabía de mi pasado y no es fácil, porque en el Atlético somos muy cabezones y no es fácil, pero bueno, las cosas han venido así y estoy súper orgulloso de todo lo que me ha pasado, de cómo me identifico con el Atlético de Madrid, con sus valores, con la gente y soy uno más de un rojiblanco más, un indio más de por vida y así estaremos siempre.
Esto decía en el partido de las 9 de Onda Madrid y además también recalcaba cuál es su mejor recuerdo.
Y está claro que ese momento de la Copa del Rey en el Bernabéu contra el Real Madrid fue un antes y un después, porque veníamos de 14 años, o 13 o 14, no sé ahora exactamente, de no ganarle el Real Madrid y ese día ganarles en su estadio. Pero me quedo con ese momento porque creo que es un antes y un después. Ahí todos los atléticos empezaron a creer de verdad en que podíamos seguir haciendo un Atlético grande.
En el Real Madrid están pendientes del mercado. El primero en llegar será Hazard, que lo hará tras jugar el próximo miércoles la final de la Europa League. Le preguntaban por esta circunstancia a su actual entrenador, Mauricio Sarri.
No lo sé, no lo sé. Yo voy a respetar su decisión. No lo sé. Yo espero que siga con nosotros, pero necesitamos estar preparados por si decide algo diferente. ¿Piensas que Hazard podría encajar en el Real Madrid?
Hazard
es bueno para cualquier equipo, pero también es muy bueno para nosotros.
Thomas Tuchel también se ha referido al mercado veraniego. El técnico del Paris Saint-Germain asegura que cuenta con Neymar y con Mbappé.
Yo como entrenador, claro que quiero que se queden, pero si se van, encontraremos soluciones.
En la actualidad del Leganés, el Nesyri ha trasladado al vestuario y al club su deseo de irse y en Butarque esperan que se trate solo de algo pasajero. Quieren convencerlo para renovar, aunque el Betis está interesado en el jugador pepinero. Más mercado, Julen Lopetegui está dentro de la lista final de candidatos que maneja Monchi, director general deportivo del Sevilla, para cubrir la baja de Joaquín Gaparrós en el banquillo andaluz. Y en el Rayo Vallecano, Alejandro Catena ha asegurado en el partido de la Una que su intención es ayudar al Rayo a volver a primera y que se adapta bien al estilo de Paco Gémez.
Él tiene una idea de juego a la que es muy fiel y bueno, pues yo ya te digo que me siento bien con esa idea y dentro de del esquema y en los planteamientos que él tiene. Sí, yo tengo contrato aquí el año que viene, a mí me gustaría seguir aquí, yo estoy muy a gusto, además soy de Madrid, eso pues suma mucho, pero bueno, en el club estoy muy a gusto y siempre que el club cuente conmigo, pues sí, yo estaré encantado aquí de estar el año que viene e intentar conseguir el ascenso.
Las competiciones nacionales todavía no han echado el cierre. Este sábado se disputa en Sevilla la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Valencia y el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, ha cerrado fila sobre la figura d'Ernesto Valverde al frente del equipo el próximo año.
I vull posar també avui en valor algú que de manera discreta, amb respecte i des de la intel·ligència, està gestant el nostre equip, amb la recuperació progressiva de jugadors nous i també de nous valors. I em refereixo a l'Ernesto Valverde, amb qui confiem plenament.
En fútbol, la FIFA también ha confirmado que finalmente el Mundial de Qatar de 2022 lo van a disputar 32 selecciones y no las 48 que quería Gianni Infantino. En baloncesto se ha presentado a la selección femenina para el Europeo de Serbia del próximo mes de junio. Lo hará con las bajas importantes de Sancho Little y de Alba Torrens. Las chicas de Mondelo, que ha conseguido 8 medallas en los últimos 9 europeos, quieren hacer un buen papel, aunque el seleccionador tira de ironía para explicar el gran palmarés que llevan a sus espaldas.
Sí, yo a veces incluso me da la impresión de que voy a meter en un supermercado y voy a pedir, bueno, ponme media docena de medallas, porque ya parece que sea así, ¿no? Haciendo un poquito, riéndome de mí mismo. Mira, cuando se nos acabe Nadal y cuando se nos acabó Indurain, nos dimos cuenta de lo difícil que es y lo que estaba pasando. Entonces, lo que tenemos que hacer es disfrutar esto, que algún día, por desgracia, se acabará. Vamos a disfrutarlo.
Y en tenis, Rafa Nadal ya está en París. Comenzará la conquista de su duodécimo Roland Garros contra un jugador procedente de la fase previa. El español se cruza contra el suizo Roger Federer, número 3 del mundo, en semifinales.
Soy consciente que si encuentro el nivel que he encontrado en Roma, pues normalmente, y especialmente sobre esta superficie, sobre tierra batida, pues tengo mis opciones contra todo el mundo. Lo que pasa es que tengo que jugar al nivel que he jugado en Roma y no con los altibajos que había podido jugar las semanas anteriores.
Y Garbiñe Muguruza debutará su participación en este Roland Garros contra la estadounidense Taylor Townsend, y mientras, Carla Suárez lo hará contra la ucraniana Dayana Yastremska.
Mucho cine contiene hoy la agenda de cultura y de ocio que nos trae María José Francisco.
Guy Ritchie dirigiendo su particular versión de Aladdin, el ladronzuelo enamorado de Yasmín, la hija del sultán, por quien es capaz de aceptar el desafío de adentrarse en una cueva en medio del desierto para hacerse con la lámpara mágica cuyo genio interior le concederá sus mejores deseos. Adaptación musical con acción real del clásico de Disney, con Mena Massoud, Naomi Scott o Will Smith en su reparto.
¡Fíjate! ¡Ya me has picado! ¿Ves? ¡No hay un genio tan genial! ¿Puedes hacerme un príncipe?
Lo de hacerte un príncipe es muy ambiguo. Podría literalmente...
¿Hacerte un príncipe?
Ya, no.
¿Habéis visto mi palacio?
Terror, extraterrestres, superhéroes y ciencia ficción con un niño de otro mundo aterrizando de emergencia en la Tierra y en lugar de convertirse en un héroe para la humanidad es algo mucho más siniestro. Un matrimonio que a falta de poder tener hijos deciden criar a Brandon, un niño venido de las estrellas. Descubrirán que tiene poderes y no los utiliza precisamente para hacer el bien, como productor del film James Gunn de Guardianes de la Galaxia 2.
Mamá, ¿quién soy?
Eres un regalo. Creemos que viniste aquí por una razón. Sé que lo estás pasando mal. Que te sientes diferente de otros niños.
Tranquilo, que te cogemos, Brandon.
La última lección es un thriller que toma como escenario un instituto donde un profesor se tira por la ventana ante la mirada aterrorizada de sus alumnos. Seis de ellos permanecen fríos y ajenos a lo ocurrido y el nuevo profesor sustituto se percatará del carácter extraño de estos chavales. La obsesión por ellos se convertirá en fascinación al descubrir que están dispuestos a todo por salvar al mundo de un desastre ecológico.
Voy a sustituir a Capadís unas semanas.
Os pido que le ofrezcáis una calurosa bienvenida, como vosotros sabéis.
Los chicos de tercero han sacado la mejor media de los últimos años.
¿Qué edad tiene?
Tengo 40. ¿Y sigue siendo interino?
Viva la vida es la comedia de José Luis Berlanga con Pablo Chapela y Laura Romero protagonizando a la pareja que pone como aval su casa para meterse en un negocio prometedor. Terminan perdiendo su hogar, pero ella permanece ajena al desastre económico y seguirá viviendo en la opulencia hasta que no quedará más remedio que irse a vivir a casa de un suegro gruñón, una suegra adicta al gin tonic y un cuñado que finge estar enfermo para cogerse bajas laborales.
¿Tú sabes qué es esto? Que te embarguen. En esta ciudad, si no te amenazan con esto, no eres nadie.
Nadie nos echará de esta casa. Te lo prometo por nuestro hijo.
Señor Juan Palomero, hemos venido a hacer las mediciones.
Nueva película de Isabel Coixet, preestrenada en el Festival de Berlín. Elisa y Marcela nos llevarán a 1885, la relación clandestina entre estas dos chicas que viven su amor a escondidas hasta que los padres envían a una de ellas al extranjero para separarlas. El reencuentro es aún más intenso y tienen clara su intención de casarse, para lo que alguna tendrá que convertirse en Mario y buscar el reconocimiento de ese amor.
Querida Marcela, 4 semanas, 3 días y 9 horas me separan de la última vez que pude olerte. Querida Elisa.
Imposible no hacer mención a un curioso reestreno, Operación Dragón, devolviéndonos el recuerdo de un personaje único que llevó al cine como nadie el karate y las artes marciales, Bruce Lee. Con Aladdin comenzamos y con su genio Will Smith nos despedimos en una banda sonora de temas pegadizos y números cargados de baile y color al más puro estilo Bollywood. Too late, y'all done wound me up. Too late, y'all done wound me up. About to show you what I'm working with. It's the Alibaba, it's the Big Papa, it's the blue. Handsome, jasmine like a flower, it's the grant your wishes, it don't even cost a dollar. You gotten on the carpet when you rotten wanna hide a light. Tell me where you wanna go. Hold up. Don't tell me I already know. Watch out, it's a genie with an attitude. 3 wishes, what I need to make true. Mister, tell me whatever you need. Anything rearrange, even climate can change. You ain't never had a friend like me. Never. Just a lamp and a rub away from whatever you want. Habibi, let me show you the dream. Just whisper if you don't wanna shout out what you need. But I promise you ain't never had a friend like me. Tell the angels and gods, pass the baklava. Make them travel from close, so make them travel from far. Well, this is your chance, man. Wish from the soul. When I'm out of the lamp, man, I'm out of control. I got gold on my shoes, temple with jewels, a room for wise men and plenty for fools. I don't want you to lose, trying to help you, dude. You ain't never had a friend.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.